Las 4 y 4 de la mañana, las 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y tú por estar ahí al otro lado eres un ponedor de calles, esa pieza fundamental para que España no deje de producir, ni siquiera en la madrugada, un montón de profesiones, un montón de personas que, en positivo, pues comienza el día cada uno con su trabajo, cada uno con su responsabilidad. Hay un montón de gente que tiene sus opciones laborales ahora mismo. Hay gente que está con los camiones, gente que está en las fábricas, gente que está en el campo. Hay muchos que están ahora mismo enrolados en esas masas para hacer pan. Mucha gente que está en las gasolineras. Mucha gente que nos escucha y que siempre pues vamos reconociendo día a día esas profesiones que son tan complicadas para salir adelante. Pero hoy, un día más, sí que quiero, lo que quiero es poner una calle positiva, alejándonos siempre de la política y del mal rollo, y sobre todo agradeciendo a uno de los gremios que forman parte de la comunidad de ponedores, que son los bomberos. Los bomberos que no son muy mencionados, pero sí que reconocemos la labor que realizan cada día. Ellos son también ponedores de calles y no hay jornada en la que no se juegue en la vida por salvar la de los demás. Hombre, no siempre hablo en el programa de sus intervenciones, pero es que esta semana se ha convertido en protagonista una que tuvo lugar en Sevilla el pasado lunes, cuando una anciana de 80 años tuvo que ser rescatada por los bomberos para quedarse atrapada en la cornisa de una ventana. Tremendo. Esta mujer, que sufre Alzheimer, no recuerda cómo llegó hasta allí, pero si no llega a ser por la rápida actuación primero de los vecinos, que alertaron de lo sucedido, y después de los bomberos, ahora te aseguro que estaríamos hablando de una desgracia. Pero afortunadamente, como te digo, los servicios de emergencia llegaron a tiempo y la mujer pudo ser rescatada completamente ilesa. Primero, para evitar cualquier error de cálculo, la sujetaron con arneses y también desplegaron pues un colchón de seguridad, que esto siempre funciona y va muy bien. La mujer estaba en una sexta planta, ¡qué horror! En una sexta planta, imagínate, es una caída mortal de necesidad. Pues este tipo de sucesos ocurren cada día y los bomberos están ahí para ayudarnos y para evitar que ocurran más tragedias de las que ya contamos. Así que, ponedores, nunca podemos agradecerles lo suficiente lo que hacen por todos nosotros.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniéndole las calles a este jueves 31 de marzo de 2022, se las ponemos en directo, haciendo radio en directo, como tú en el camión o como tú ahora mismo en la fábrica o en el hotel. Somos una comunidad de currantes. Bueno, pues hoy, poniendo las calles, vamos a hablar sobre la alopecia. Ya sabes que durante, bueno, pues estos días hemos hablado hasta la saciedad de la agresión de Will Smith en los Oscars, pero sin embargo no hemos analizado lo que provocó esta situación, ¿no? La mujer del actor sufre desde hace años esta enfermedad por la que perdió el pelo, y a raíz de la polémica pues hemos descubierto que afecta a muchas más mujeres de lo que estamos pensando. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Es que conociéndolo desde ese punto de vista, también nos vamos a dar cuenta pues la lucha de otras tantas mujeres con cosas muy parecidas.
Claro, ahora vamos a descubrir pues una enfermedad que no habíamos escuchado hablar de ella, entre otras cosas porque se suele mantener bastante oculta, ¿eh? Estas cosas tontas que tenemos de que hay veces que enfermedades dan vergüenza. Este era uno de esos casos. Bueno, como cada jueves, Pulpo, tenemos más cosas. En Poniendo las calles nos vamos también al cine. Nuestro crítico en COPE y en 13 Televisión, Jerónimo José Martín, nos va a hablar hoy de Big Fish. Y tú me dirás, ¿pero por qué? Bueno, pues porque hoy, y es preciosa esta película. Bueno, hoy cumple 51 años su protagonista, el gran Ewan McGregor. Así que vamos a conocer pues un montón de curiosidades sobre este peliculón y sobre todo el reparto.
Bueno, siempre que escuchamos a Jerónimo José Martín, nos cambia radicalmente el pensamiento de una película, aunque la hayamos visto unas cuantas veces, porque nos lo cuenta también, nos cuenta tantos detalles de cómo se llevó a cabo que disfrutamos un montón con el desgranamiento de las grandes películas del cine a través de Jero. Jorge Richter, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué me cuentas del tiempo que tenemos para el día de hoy? Porque yo pensaba que iba a llover mucho más ayer.
Pues mira, este jueves notamos ya un bajón de las temperaturas que van a ir a más a lo largo de lo que queda de semana. De momento, el interior peninsular se situará entre los 15 grados, siendo lo más normal, a lo largo del día nos movamos entre los 10 y los 13 también. La costa mediterránea y andaluza sigue resistiendo un poco más a esa ola de frío, con entre 17 y hasta 20 grados de temperatura en Valencia, Murcia y Huelva. Y en cuanto a los cielos, como bien te referías, las lluvias siguen estando muy presentes en todo el territorio, pero donde más fuertes van a ser en la costa valenciana, en la Comunidad de Aragón y el... Bueno, no, perdona, me he equivocado. Es donde se van a librar, es en la costa valenciana, en la Comunidad de Aragón y en parte de Castilla-La Mancha. Ahí es donde parece que a lo largo de mañana, del día de hoy, no va a haber lluvias. En resumen, siguen las lluvias, aunque en ciertas zonas de menos intensidad, como estamos viendo hoy en Madrid, aunque parece que van a retomar, y aumenta el frío.
Bueno, así es como viene la jornada en cuanto al tiempo. Dentro de un rato actualizaremos a eso de las 5 de la mañana, pero hasta entonces nos quedamos con esta info que nos acaba de dar Jorge Richter. Hay un montón de ponedores que ya han sido diplomados, han obtenido el diploma oficial de ponedor de calles con tu nombre en grande, el logotipo de COPE, nuestra bandera de España, y sobre todo la certificación oficial de que eres un ponedor de calles. ¿Cómo lo han obtenido? Pues mira, llamándonos en directo y contándonos cómo están poniendo ellos las calles.
Buenos días, Pulpo.
¿Trabajando o intentando dormir?
Trabajando todavía, pero intentando irnos para casa ya en breve.
O sea, que estás finalizando ahora mismo el turno.
Finalizando un poco hasta las 6, a las 6 terminamos.
Ah, bueno, no queda nada. ¿Y a qué te dedicas? Hablas en plural, ¿a qué os dedicáis?
Sí, somos bomberos industriales en una empresa multinacional en Palencia.
¡Buenos días!
¿Cómo estás?
Oh, estoy encerrado. Estoy más nervioso que cuando me presentaron a Camarón de la Isla.
Qué grande, qué grande. ¿Qué eres, de Burgos, verdad?
No. Yo soy de Utrera, de Sevilla.
Ya me imaginaba yo.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Dónde ¿Qué tal? ¿Estás poniendo las calles? ¿En dónde ahora mismo, hermano?
Pues ahora mismo ya he entrado en Mercasevilla, que es toda una ciudad.
Ya.
Que de noche no
duerme. ¿Cómo están ustedes?
Aquí está bien. ¿Por qué te llaman Antonio el Rojo?
Pues porque tengo el pelo un poco rojo y de pequeño, ya de niño, pues casi en toda la familia hay un rojo.
¿Te están amordazando?
No sé, estaba dándole a la estática, ahora me he bajado.
Estabas haciendo bicicleta estática ahora. Sí. Igual te hemos pillado por un puerto de montaña.
Bueno. Poniendo las calles.
Ponedores que marcaron el 950-6006 y en directo nos contaron cómo estaban poniendo las calles. Es lo mismo que puedes hacer tú ahora para llevarte el diploma con tu nombre. Recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el jueves.
Son ponedores.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues ayer nos enterábamos que finalmente pues quitan la enseñanza cronológica de la historia y también la filosofía. Los estudiantes ya eso no lo van a tocar en las aulas y nos llama mucho la atención. Y por eso te preguntamos hoy, ¿cuál era tu asignatura favorita? ¿Añoras tu época de estudiante? Hablemos de esos momentos a través de facebook.com/poniendo las calles, que seguro que tu historia es súper interesante. Gracias por estar en COPE, gracias por estar escuchando la radio de madrugada. Saludando a los ponedores que nos van siguiendo en nuestras redes sociales. Merkel Rezola, muchísimas gracias por estar con nosotros. A Manuel Ortiz Jiménez, a Pilar Corrochano, una ponedora más que se suma a nuestro facebook.com/poniendolascalles. Alfonso Vidal García, Chelo Roldán, Rubén Márquez, Juancho González Montalvo, Manuel Díaz y Huelga Logística. Gente que nos sigue hoy por primera vez, ahora mismo somos en facebook.com/poniendolascalles, pues una cifra bastante interesante, cuidado, 75.496, con cuatro ponedores más que consigamos antes de las 6 de la mañana, alcanzaríamos los 75.500, con cuatro personas más lo lograríamos. Bueno, vea, a ver cómo vienen los ponedores, porque hoy, con este cambio que nos están invitando a hacer desde el gobierno, a medida que los chavales se vayan introduciendo en los cursos académicos, pues están dejando de lado algunas asignaturas y nos preguntamos por qué hacen esto, ¿no?
Bueno, estamos hablando con los ponedores de también cuál era su asignatura, ¿no?, favorita, cuando ellos iban al colegio y se echan de menos ir a clase. Antonio Jiménez nos cuenta que para él la que más le gustaba eran las ciencias sociales. Carlos Enrique dice que su asignatura era conocimiento del medio, literatura y también matemáticas. Y Maite Martín tira más por las letras. A ella le gustaba mucho la historia y la literatura. Rosa Pérez Pulpo lo tiene claro. El recreo era su asignatura favorita. Eso les pasa a muchos. Y Carmen Sevillano cuenta, pues yo era muy de ciencias. A mí me encantaban física y química. Y la verdad, Pulpo, que si me preguntas, te tengo que decir que sí. Añoro mucho la época de estudiante. ¿Cuál era tu asignatura favorita, Pulpo?
El lenguaje. Me gustaba mucho sociales. Me gustaba muchísimo historia y con esas disfrutaba muchísimo. Las que se me daban mal, las que no me gustaban nada, matemáticas.
Todo
siempre
lo que es ciencia,
tuve,
¿no?
Las matemáticas se me atravesaron un montón. Luego, naturales, lo defendía bien, pero sobre todo los ejercicios de naturaleza y las prácticas y todo eso se me daba muy bien, pero las matemáticas siempre me he llevado fatal con las matemáticas.
Sí, los números, lo que son los numeritos, sí, ¿no?, que dicen. Sí. Bueno, Manuel Valentín nos cuenta que a él precisamente la que más le gustaba era la historia, que la aprobaba prácticamente sin estudiar. Y Carlos Lito cuenta, pues yo soy de ciencias, pero claro, yo estudié por obligación filosofía y me fue muy bien. Para mí fue fácil, saqué muy buena nota y de hecho nos ha hecho un análisis aquí rápido, ¿eh?
Anda.
Dice, pues yo me quedo con Platón, Kant creo que apenas aportó nada y Nietzsche está de aquella manera y luego teníamos a Descartes que solamente veía sombras.
muy bien.
Oye, en dos líneas ha hecho un análisis, ha recorrido la filosofía.
Fantástico, claro que sí. Oye, un par de mensajes más, vea.
Bueno, el de Marita Morte, que dice que ella la geografía y la historia. Bueno, mi marido, tú sabes que se sabe todas las capitales del mundo, y si te digo el motivo, pero todas las capitales del mundo, da igual por la que le preguntes.
¿Por algún castigo en el colegio alguna vez o qué?
No, por el deporte.
Ah, fíjate.
Bueno, es que sabe las capitales de los estados de los Estados Unidos.
Qué
y todo por los equipos de la NBA, pero es que luego le preguntas por cualquier otro y te dice, pues sí, ¿por qué se tiene un equipo estupendo de no sé qué? Y tú dices, pero bueno, vamos a ver, ¿y por qué te sabes la capital? Para que veas cómo es la memoria, que cuando algo nos interesa se nos queda, bueno, grabado.
Para siempre,
tenemos Concepción, que dice que a ella le encantaban las matemáticas y las ciencias sociales. Desde Santa Elena, en Jaén, nos ha escrito.
Qué cantidad de oyentes, qué cantidad de personas en cualquier rincón del país. Yo agradezco un montón cuando nos escriben y nos dicen de dónde son, por dónde andan. Y nos damos cuenta que los ponedores estamos extendidos por toda la geografía y nos damos cuenta que somos imprescindibles para que el país arranque como tiene que arrancar. Uy, somos ya 75.507 ponedores. Enseguida ordeno los nombres y les menciono para darles las gracias y la bienvenida, porque antes tengo que contarte esto de la alopecia que estábamos hablando al comienzo del programa y que consideramos que es bastante importante. Porque es verdad que nos hemos pasado, pues yo diría que toda la semana, hablando de la bofetada de Will Smith a Chris Rock en la gala de los Oscars, pero poco se ha comentado sobre el motivo por el que este hecho tan desafortunado se produjo. Todo tiene que ver con la enfermedad que sufre la mujer del actor, la alopecia, y por eso hoy en Poniendo las Calles queremos conocer más gente
y Beco.
Sobre esta dolencia. En Madrid, en Mediodía Cope, han hablado con Elizabeth Rodríguez, que sufre esta enfermedad desde los 8 años. Fíjate, ahora tiene 40. Y lo primero que puntualiza es que todo el mundo ha hablado de la bofetada, pero nada del problema ni de la mujer que generó esa reacción.
que lo que quería puntualizar es que la que no tuvo buena noche en los Oscars fue la mujer de Will Smith, que es la que se llevó, la primera que dices, la que peor se lo llevó fue él.
Ella sabe perfectamente de lo que está hablando, porque tras 32 años sufriendo la enfermedad no tiene ya ningún pelo en su cuerpo.
Tuve alopecia areata de los 8 hasta los 34. Areata es en forma de monedas, que se te cae el pelo en clapitas. Y ahora ya tengo universal, que es que no tengo ni un solo pelo en todo el cuerpo.
Y es que Elizabeth además sufre la misma enfermedad que la mujer del actor.
En mi caso es el mismo caso que ella, que es que el folículo piloso se inflama y entonces el pelo no tiene dónde agarrarse y se cae.
Se trata de un proceso en el que poco a poco vas perdiendo pelo de manera llamativa hasta que llega un día que te quedas completamente calva. Pero claro, no en todas las mujeres se manifiesta igual.
No tiene por qué, depende. Hay gente que está con areata, que es la en forma de monedas. Hay gente que a lo mejor una vez en su vida le han salido dos clapitas y nunca más le vuelven a salir. Hay gente que siempre está con clapas. Y hay gente como yo que ha pasado de las clapas a no tener nada, ¿sabes? No tiene por qué ser progresivo, ni mucho menos. La alopecia es lo que nosotros siempre decimos, es que hace lo que quiere. Entonces, pues depende cómo tu sistema autoinmune vaya, pues reacciona de una manera o de otra.
Evidentemente, el empezar a perder esa cantidad de pelo fue muy duro para ella.
Sí, sí, la verdad es que fatal, porque claro, tampoco a mí en ningún momento me dijeron que me podía llegar a quedar calva, ¿sabes? Mira que fui a médicos, ¿eh? Y no me lo dijo ninguno. Que hay gente que ahora se está enterando que tengo alopecia. Gente que me conoce desde los 3 años, ¿eh? Lo que llegas a esconder algo para que la gente no lo vea.
Ella lo decía al principio por esa vergüenza que sentía.
Yo he ido pues con pañuelos, pues tenías muchas clapas en un lado, te peinabas hacia el otro. Intentaba siempre esconder un poco. Los días de lluvia y de aire eran tus peores amigos. El peor día pasaría a la calle. Intentabas esconder.
Hombre, las pelucas es a lo que más se suele recurrir estas personas, pero Elizabeth no estaba muy de acuerdo con esta solución.
Ya lo que he dicho, a los 34 se me cayó todo, me puse peluca. Tengo la peluca, no sé, 3 meses a lo mejor. Yo eso de cada día llegar a casa, quitarme la peluca, si tenía la peluca lavando y picaban a la puerta, yo no abría, claro, ¿cómo voy a abrir yo sin nada puesto en la cabeza? Si salía a tener la ropa y la peluca estaba mojada, yo no tendría la ropa. A mí eso era, para mí era un sinvivir. Y decidí dejar la peluca apartada y salir con pañuelo sin nada a la calle. Primera vez lo hice con una amiga en la piscina, que tenemos dos hijas de la misma edad, y la primera vez fue, bueno, me desmeleno aquí, ¿sabes? Salgo del armario aquí y me lo pasé bomba aquel día, porque yo creo que no había metido la cabeza en el agua, hacía.
Bueno, pues presta atención a esto, porque Elizabeth no vio la gala de los Oscars en directo, se enteró después, como todos, y esta es su opinión.
Y lo primero que he pensado, claro, o sea, Will Smith, pues no, a ver, el pobre pues quiere a su mujer y ha salido así y no es correcto, ¿no? Chris es una broma fuera de serie, pero ya es la que se ha llevado la peor parte. O sea, delante de toda la gente la han dejado, ¿sabes? Con una mirada ajena, todo el mundo la miraba, la cara de ella era un poema y a menos, no sé, el presentador que dices, te disculpas, ¿no? O sea, claro, además es una condición que nosotros no hemos elegido. Entonces, a mí, por ejemplo, yo puedo bromear con mi condición, pero no los demás, ¿no? Yo me puedo meter con mi cuerpo, pero no los demás.
Pues es desde luego el punto de vista que parece que faltaba. Necesitábamos escuchar esto, el de las personas que sufren esta enfermedad, y ahora lo que toca es seguir poniendo las calles y decirle a toda esta gente que nos pueda estar escuchando y que tenga una situación parecida, que le respetamos al máximo y que les queremos un montón. Son las 4 y 24, las 3 y 24 de la mañana en las Islas Canarias. Yo doy las gracias a los ponedores que se acaban de sumar a nuestro programa de radio. A Markel Rezola Castrena y a Pilar Martínez, que se acaba de sumar al programa, y también Dani García, Enrique Brunet y Fran Leal Díaz. Bienvenidos a Poniendo las Calles.
Y mi corazón no deja de llorar por tu ausencia, por tu ausencia. Y no comprendo yo por qué te llevo Dios si te quito de mí. También te quiero yo, sin ser tu creador, naciste para mí. Yo te canto de corazón, yo te canto con mi voz. Yo te canto de corazón, yo te canto con mi voz. Y si me falta la voz, yo te canto con las manos. Y si me faltan las manos, yo te canto con el corazón. Y
canción, una gran canción de Danza Invisible con el Por tu ausencia. Un abrazo, Ana María Solano Ollo, gracias por estar con nosotros, sé que no puedes dormir y que nos sigues, nos has escrito y te lo agradezco un montón. Y Francisco Javier Sánchez Peralta, un ponedor que está ahora mismo en Alcalá de Guadaira y que nos está escuchando y está disfrutando de Poniendo las Calles. O Salvador Alcaraz López, otro ponedor que nos cuenta que, bueno, que su asignatura perfecta era religión, que me llevaba muy bien con el cura. Quiero el diploma de ponedor, no consigo que me deis línea, por favor. El teléfono es gratuito, es el 950-6006. Salvador, ahora mismo lo tienes libre y está Jorge Richter atendiendo el teléfono. Danos un toque, entra en directo y el diploma llevará tu nombre. Pero claro, estamos hablando de esas asignaturas que quieren dejar del lado ahora y cuáles serán las asignaturas favoritas de la audiencia de Poniendo las Calles, de los ponedores. Claro, hay cientos de mensajes que nos dejáis en nuestro Facebook. ¿Qué está contando la audiencia, Bea?
Bueno, Francisco Herrero, que dice que panadería y letras, porque Francisco trabaja en una panadería. Claro. Jorge Parra dice, yo me quedo con la geografía, siempre me ha gustado viajar y actualmente lo hago mucho debido a mi profesión. Si pudiera volver hacia atrás a mi etapa de estudiante, pues probablemente la habría aprovechado un poquito más, cuenta. Y Caro Quiere, dice, mi asignatura favorita fue gimnasia y manualidades. Y José da Pena nos cuenta, pues a mí geografía, y la verdad es que me encantaría estar en constante viaje. Empezaría, eso sí, recorriendo toda España, que seguro que no terminaría de verla, porque tenemos muchísimo que ver. José dice, bueno, la única pena es ser pobre y no poder viajar tanto como me gustaría. José Chavero también cuenta que él era muy mal estudiante, Pulpo, y que cree que su favorita, sin ninguna duda, para no mentirnos, sería el recreo. Y Carmen Pérez, pues que todas las de letras, a ella le encantaba el latín y el griego.
Qué bueno. Me encanta hacer un poco pensar a los ponedores sobre esa época de estudiantes donde te vienen un montón de recuerdos y un montón de amigos y de vivencias y a lo mejor, pues buenos recuerdos, algún que otro no buen recuerdo, pero te acuerdas del nombre del conserje del cole, lo que merendabas, ese donut que te ponían en aquella época en un papel, el papel elefante, ese papel de color marrón y que muchas veces incluso el donut te lo cogían con la mano y te lo ponían en ese papel. Eran otros tiempos, ¿no? Pues a través de estas preguntas lo que queremos es que buceemos en nuestra memoria, que agradezcamos la vida que hemos llevado y sobre todo que nos integremos en Poniendo las Calles, en el primer despertador de la radio. No te sientas solo, no te sientas sola, porque hay un montón de gente como tú, pues está escuchando la radio y poniéndole las calles a este jueves 31 de marzo. Dani García, Enrique Brunet, Fran Leal Díez, Gerardo Sancho, también José Eduardo Manso, Alfonso Vidal García y Chelo Roldán se acaban de incorporar a nuestro Facebook, así que les doy las gracias y la bienvenida. Y por cierto, les confirmo que ahora mismo están ocurriendo cositas.
Sí, ya sabes que a mí me gusta, bueno, usar este espacio también, no solamente para el pasan cositas de cosas así raras y curiosas, sino para rendir pues ciertos homenajes, ¿no?, a personalidades importantes. Y esta creo que lo es, porque este miércoles el gran Bruce Willis ha anunciado que se retira del cine. Sufre afasia.
Yupikaiji, hijo de puta.
Pues así es, le conocimos siendo un poco mal hablado, pero es que nos encanta. Quien interpretará al legendario personaje de John McClane en la saga Jungla de Cristal ha sido diagnosticado de una enfermedad que provoca la capacidad de expresar y o comprender el lenguaje escrito o hablado. En principio se dice que puede ser la dolencia de Willis una enfermedad neurodegenerativa. Bueno, las estrellas de Hollywood, Pulpo, que no están exentas de sufrir reveses, claro, en sus vidas, como nos pasa al resto de mortales. Nosotros los vemos en sus cómodas casas, multimillonarios, famosos, exitosos, pero les pasan estas cosas, como nos ocurren a todos. Willis abandona, al menos por el momento, su carrera como actor. Eso sí, nos deja grandes películas. Su salto a la fama, sin embargo, no se lo dio la jungla. Bueno, es con quien le conocimos la mayoría, es el que la ha hecho mundialmente famoso, pero las cosas como son, antes le habíamos visto en la tele. Yo estaba como loca, ¿eh? Solo quería llegar de la natación cuando tenía 7-8 años, porque me encantaba ver a ese pícaro detective que interpretaba en Luz de Luna.
Me llamo David Addison, ¿y usted es...?
Mary Hayes.
Mary Hayes, ¿y no la conozco?
No creo que nos conozcamos.
Espere un segundo, no me engaña. Los ojos no mienten, ni menos estos que son fotográficos. Cuando han visto algo, lo encierran para siempre.
Pues yo no le noto nada.
No, no cambie de tema. Está viendo a un sabueso. En cuanto estoy sobre algo...
Todo eso está
me
muy
acordaré,
bien, señora Gibson.
Me
acordaré.
Era tremendo. Bueno, este papel fue precisamente el que le permitió conseguir el de John McClane porque buscaban a un héroe, pero un tanto diferente, atípico, peculiar. Pues bien, dieron en el clavo porque la saga fue todo un éxito. Pero no ha sido el único. Poco valorado como actor, de hecho, nunca ha sido nominado a un premio Oscar, sí que aparece como protagonista de algunas de las mejores películas de los 90 y de los 2000. Pulp Fiction, El Protegido o El Sexto Sentido son solo algunos ejemplos.
Quiero contarle mi secreto.
Vale.
Aquí tú no pegaste un saltito en el cine como todo el mundo.
Me dio mucho yuyu esta película y esta escena más todavía.
Claro, es que ver a ese niño ahí entre las mantas, en ocasiones veo muertos, dices, madre mía, yo es que me quiero morir aquí mismo. Bueno, considerado todo un sex symbol, uno de sus papeles más divertidos fue su cameo en la serie Friends, en la que durante un par de capítulos interpretaba al suegro de Ross y al mismo tiempo al noviete de Rachel.
¿Sabes que le gustas? Le gustas. ¿Sabes por qué? Porque eres un tío chachi. Eres un figura. Eres el figura. Estás a tope. Aún eres sexy. Soy una máquina de amar.
Tenía la discómica, que era muy buena. Bueno, la sigue teniendo. A ver si tenemos un poquito de suerte y puede mejorar de su dolencia y puede volver a trabajar. Nosotros también pensamos que es un tío chachi. ¿Cuál es tu película favorita de Bruce Willis?
Pues mira, 12 monos. Yo creo que 12
me encanta.
Monos me cautivó muchísimo. Y sobre todo los papeles que te puede hacer Bruce Willis, que puede ser de un tío raro, de un asesino... o de un tío romántico. Es un tío que bueno, te puede hacer un montón de papeles... Y habla, por favor, de la voz, de quien se encarga de ponerle la voz a
¿quién?
Bruce Willis en España.
¿Quién?
Ramón Langa.
Hombre, hombre, esa voz. Por favor.
Ramón Langa, que en mi Instagram estoy subiendo ahora mismo una foto de Ramón Langa en el año 2001, donde le contraté para una serie de doblaje, para unas voces que tuvo que grabar para un programa de radio que yo hacía en Cadena 100. Y flipé con él y me decía, ay, madre mía, lo que yo le debo a Langa. Siempre que estaba con Ramón Langa me decía, ay, madre mía, lo que yo le debo a Bruce Willis.
A Bruce
me decía
Willis. Langa. Bueno, Langa también le ha puesto voz a Kevin Costner, me parece.
En algunas,
no en todas. Y algún otro actor de los potentes, de los taquilleros. Bueno, una voz inconfundible. Pues nada, este repaso a la trayectoria de Bruce Willis, que como te decía, pues se retira.
Sí.
Nos vamos a contar... nos vamos con la música ya. Nos vamos con la música. Vamos a escuchar, sí. Mira, vamos a escuchar a Foo Fighters porque tras la reciente pérdida del batería de la banda, Taylor Hopkins, que fue encontrado la semana pasada muerto en una habitación de hotel, el grupo ha anunciado la cancelación de su gira mundial. Eso afecta, por supuesto, a los conciertos que iba a ofrecer en España y yo por eso cuento esta noticia. Porque todo aquel que tuviera una entrada, que sepa que la promotora haya anunciado la devolución de las mismas. Ahora mismo, pues la banda está atravesando un duelo y han cancelado toda la gira que estaba prevista para el 2022.
Muy interesante. El teléfono del estudio, 950-6006. ¿Cómo estás poniéndole tú las calles a este jueves? Llámame y entra en directo y cuéntamelo, por favor.
Out of
Mi abrazo y mi cariño para Miguel Calzón Quitao, que nos está escribiendo y que nos está contando en qué anda liado. Es uno de los trabajadores que va a por los trabajadores de Renault Palencia, que les lleva desde Valladolid. Nos manda un fuerte abrazo y me recuerda que me escuchaba en la jungla con Avellán y con el pollito de California. Por favor, qué recuerdos. Miguel Calzón Quitao, de verdad, te agradezco un montón este mensaje que nos mandas. Y dices, madre mía, en aquella época lo disfrutamos todos un montón con aquella locura de juventud. Dice, llevo 24 años entre camiones y autocares. Ahora mismo me voy a recoger a los trabajadores de Renault Palencia, que les llevo desde Valladolid. Un fuerte abrazo. Pues Miguel, gracias por seguir pegado a la radio y gracias por no olvidarte de esos recuerdos tan bonitos que hemos vivido en torno siempre a la radio. En aquella época, la radio de madrugar mucho, también de levantar todo un país. Vamos a hablar con Miguel Ángel, que ha marcado el teléfono del estudio, el 950-6006. Buenos días, Miguel Ángel.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué estás haciendo? ¿Por qué no duermes?
No duermo y cargado de paja para las granjas, que están, bueno, como hemos estado con paro, pues están en género.
Y la paja ya la tendrías ordenadita en sus balas y ese tipo de cosas, ¿no?
Sí, sí.
Porque, claro, toda la paja que no se ha recogido durante estos días, o mejor dicho, la paja que no se ha transportado, ha estado recogida y preparada para que ya fueseis a por ella.
Claro, claro. Se guarda en verano, en se hacen pilas grandes, sí. Y ahora se sirve.
Ajá. ¿Y en qué zona está? Lo digo porque una vez me contaron que la paja se almacenaba con unas grandes, inmensas bolsas negras y que se iban colocando en las colinas de las montañas. Yo no sé si eso es igual en toda España o solamente es por la zona norte.
No, en la zona norte porque llueve más. Aquí en Castilla-La Mancha, en un sitio normal, ya no.
Uh-huh. No. Claro, ahora mismo, ¿dónde estás? ¿Dónde te encuentras?
Estoy llegando a Murcia.
Ajá, muy bien. ¿Y esa paja, quién se la va a comer? ¿Quién está esperándola?
Esa paja esta mañana va a novillos de ternera.
Fíjate cómo se van a poner, ¿eh?
Sí.
Está ahí, y la has colocado tú en orden para que no se doble y esté todo perfecto, ¿verdad?
Exactamente.
Qué bien. Miguel Ángel, ¿tienes que hacerte muchos kilómetros esta noche, esta madrugada?
No, sobre 400.
Ah, bueno, sobre 400, que ya es como tu día a día, ¿no?
Sí, sí, todos los días.
Qué bien. ¿Y te has tomado el bocatito?
No.
Nada, no te tomas nada, ¿no?
No, de momento no, luego más tarde.
Sabiendo que llevas paja atrás, lo mismo te haces una tapita, ¿verdad? qué malo tiene que estar
fibra,
eso, ¿no?
Lleva mucha fibra. Lleva mucha fibra.
Bueno, dicen que eres el hombre con el intestino más limpio de toda la vida, de toda la historia, ¿no?
Sí, sí, sí.
Qué grande.
Vaya.
Miguel Ángel, ¿qué años tienes?
Tengo 43.
43, no te queda ya nada para jubilarte, ¿eh?
Todo. No sé yo.
Oye, no sé yo. ¿Cómo has vivido los días de huelga? ¿Te has retirado unos días también para reivindicar o no? ¿O has estado currando?
Sí, sí, no. He estado 15 días parado.
Uh-huh. ¿Y crees que te va a servir?
Pero ya no. Ya no podemos aguantar más, porque, bueno, no es que podamos aguantar más, sino que los ganaderos, los animales tienen que comer, no se puede.
Claro, claro. Claro. Se entiende.
Entonces,
claro.
Es complicado, es una situación complicada.
Sí, los bichos tienen que comer, claro que sí. Pues vale. Miguel Ángel, no te voy a quitar más tiempo. Lo que sí vamos a hacer es enviarte el diploma oficial de ponedor de calles. Convéncele a Jorge para que también te enviemos una pegatina del programa, que es súper chula, para que la tengas en el camión. Pero pégala en el camión.
Yo la pegaré y te mandaré una foto.
Genial, de eso se trata. Pues Miguel Ángel, ha sido un placer conocerte, que tengas muy buena ruta y gracias por el curro que haces.
Igualmente, gracias, Jorge.
Hasta luego. Son las 4:40 de la mañana, una hora menos en Canarias. En directo estamos poniendo las calles y enseguida, pues nos vamos al cine con Jerónimo José Martín.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Ahora más que nunca necesita respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
El gobierno no va a bajar impuestos. Apuesta por la subvención. Voy a preguntarle a Marc Vidal, que es analista económico, consultor internacional. ¿Es la receta adecuada para generar oportunidades?
Todo el mundo más o menos está de acuerdo de que la inflación no va a durar 3 meses. Estos 6.000 millones, si los tienes que derivar en todo el año, estaríamos hablando de 24.000 millones.
Chernihiv es una de las ciudades que más está sufriendo las consecuencias de la guerra, sin electricidad, sin agua, sin gas. Julia, buenos días.
Era una pesadilla para todos, vivimos sin nada.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y nos vamos al cine para verlo con otros ojos.
Al contar la historia de la vida de mi padre, es imposible distinguir entre los hechos y la ficción, entre el hombre y el mito.
¿No se te ha ocurrido jamás que a lo mejor no eres demasiado grande, sino que este pueblo es demasiado pequeño?
Dicen que cuando conoces el amor de tu vida, el tiempo se para.
Puede que no tenga mucho, pero es probable que tenga más coraje que cualquier otro hombre que haya conocido. Sé tú mismo.
Y ya está aquí, con impecable traje azul, corbata, juego y un ramo de narcisos, Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y 13. Buenos días, Jero, y gracias por poner las calles con nosotros.
Buenos días, Pulpo, y gracias a ti por ayudarnos a vivir la vida en colores y no en blanco y negro.
Oye, no, hoy no vamos a hablar de Will Smith porque nos merecemos tratar una gran... No, es verdad. Nos merecemos tratar una gran película, Big Fish, de Tim Burton. ¿Por qué hoy esta película?
Pues mira, porque hoy es el 51 cumpleaños de su protagonista, el actor escocés Ewan McGregor, nacido el 31 de marzo de 1971 en Perth, que como bien sabes alcanzó la fama internacional con sus interpretaciones primero en Trainspotting, que luego tuvo ya la segunda película en el 2017, toda la trilogía precuela de Star Wars, de estas películas tan discutidas de 1999 a 2005, en el musical Moulin Rouge, que además canta él y está genial, y en ese drama bélico Black Hawk Derribado, con lo que es una variedad de géneros espectacular. McGregor ha ganado el Globo de Oro al mejor actor en miniserie o película para televisión por su doble papel de los hermanos Ray y Emmett Stacy en la tercera temporada de la serie de antología FX Fargo, y también recibió nominaciones al Globo de Oro al mejor actor en musical o comedia por Moulin Rouge y por La pesca del salmón en Yemen. Por otra parte, Big Fish es mi película favorita, sin duda, del cineasta californiano Tim Burton, discutido, complejo, cuya singular estética ha marcado el cine de las últimas décadas, por lo menos a través de películas como Beetlejuice, Eduardo Manos Tijeras, Ed Wood, Mars Attacks, Charlie y la fábrica de chocolate, que por cierto se estrena en España en otoño, un musical basado en esa película,
sí.
Y La novia cadáver, que era su incursión en el cine de animación, uh-huh. O sea que
sí. ahora estaban en Madrid con los casting de los actores, sí. Y la gente que va a participar en la fábrica de chocolate. Escúchame, el argumento de Big Fish, el guión, que hay un montón de cosas que contar de esta película, que es una de las grandes películas de la historia del cine, cuidado.
Es bastante complicado, además. Es de John August el guión, y se basa en una novela titulada Big Fish, una novela de proporciones míticas, que la escribió el escritor e ilustrador estadounidense Daniel Wallace. Su narrador es Will Blum, Billy Kudrup en la película, que es un joven periodista de Associated Press que vive en Francia con su encantadora y embarazada esposa, Josephine, que la interpreta Marion Cotillard, fíjate ya que dos grandes nombres en el reparto. Cuando Will se entera por su madre, que es Jessica Lange, de que su padre Edward, Albert Finney, padece un cáncer terminal, viaja con su mujer a su pueblo de origen, que está en lo profundo de Alabama. Entonces, mientras la esposa, Josephine, se queda fascinada con la personalidad del anciano, Will intenta aprovechar la situación para reconciliarse con él, porque nunca se han llevado muy bien, ¿no? Y saber por fin cuánto hay de verdad y de mentira en las historias alucinantes que siempre le ha contado su padre. Así Will, y el espectador con él, repasa la mágica infancia de Edward Blum y su alucinante juventud en los años 30 del siglo XX. Ahí ya lo encarna Ewan McGregor, y casa se inicia con varios actos supuestamente heroicos en su pueblo natal, su amistad con un gigante, una bruja, un poeta, un poeta que además después de ser ladrón de barco se convierte en magnate de Wall Street. Entre esas amistades se relata también su heroica actuación en la Guerra de Corea, su increíble trabajo en un circo, su romance con la mujer de su vida, que es su esposa, y sus años de venta ambulante de herramientas. O sea, un cóctel molotov de cuentos de hadas a lo yankee, ¿me entiendes?
¿No? Sí, sí, perfectamente. Fíjate que Tim Burton es un director un tanto peculiar. Yo no sé si Big Fish, que es la película protagonista hoy en Poniendo las Calles, tuvo éxito desde el momento en el que se comunica, se hace ya la campaña para decir, señores, Big Fish ya está en los cines. ¿Funcionó desde el primer momento?
Bueno, como casi todas las películas de Tim Burton, Big Fish fue un éxito moderado en taquilla. O sea, costó 70 millones de dólares, recaudó en todo el mundo casi 123. Y luego fue candidata al Oscar a la mejor música original, a los Globos de Oro, a la mejor comedia musical, actor de comedia musical, Albert Finney, banda sonora y canción original, con la que acabaremos, Man of the Hour de Eddie Vedder. Y también optó a los BAFTA a mejor película, director, actor de reparto, Albert Finney, guión adaptado, diseño de producción, efectos visuales y maquillaje. Es curioso, o sea, fue mucho más valorada en Europa, es decir, en Gran Bretaña, que en Estados Unidos. Fue bastante bien recibida por los críticos, que incluso en su momento la consideraron la mejor película de Tim Burton, porque desde luego muestra mucha madurez narrativa, una creatividad desbordante, muy surrealista a veces, como es Tim Burton. Y además, en una feliz síntesis que hizo el crítico de la BBC, Hannigan Adrián, es optimista sin ser demasiado sentimental, romántica sin ser empalagosa y conmovedora sin ser sensiblera. Coincido totalmente con esas apreciaciones, a las que yo añadiría también que embellece muchísimo la película la exaltación que hace de la fidelidad matrimonial, la paternidad y la solidaridad. O sea, es un homenaje a su padre, en todos los niveles, como contaremos ahora. En Rotten Tomatoes son positivas el 75% de las 219 reseñas y le dan una nota media de 7.13 sobre 10. Uh-huh. Está bastante bien dada.
Uh-huh. Oye, Jero, ¿tú sabes cómo surge el proyecto de hacer Big Fish, de hacer esta película?
Claro, pues el tema, cualquiera que lo haya visto, es el tema de fondo es la reconciliación entre un padre y su hijo. Según su autor, Daniel Wallace, Edward Blum era similar a su padre. Usaba su encanto para mantener la distancia con las personas, ¿no? El guionista John August se identificó con el personaje de Will tras leer el borrador de la novela, y mientras August estaba en la universidad, su padre falleció y, al igual que Bill, intentó conocerlo mejor antes de su muerte. Entonces, claro, como se identificó mucho el guionista, además que también había estudiado periodismo y tenía 28 años el guionista cuando lo escribió, ¿no? Luego además le interesó a Tim Burton. Primero se lo ofrecieron a Spielberg, ¿no? Pero luego lo acabó haciendo Tim Burton, que acababa de fallecer sus padres, ¿no? Nunca se había llevado muy bien con ellos, pero cuando murió el padre en octubre del 2000 y la madre en marzo del 2002, pues le afectó mucho esa pérdida, claro. Acababa de hacer El planeta de los simios y quería hacer una película más pequeña, con lo cual el argumento era perfecto, ¿no? Disfrutó muchísimo con el guión de John August, que ya había pasado por las manos de Spielberg, y sintió que era la primera historia original que le ofrecían desde Beetlejuice. Uh-huh. Le gustó especialmente la idea de mezclar además estos dramas, digamos, existenciales y familiares con los cuentos de hadas, porque claro, eso le permitía tocar todos los géneros, ¿no? La comedia, la fantasía, la aventura. Y luego ya en 2002 firmó dirigir, y entonces Richard de Zanuck, que había trabajado con Burton en El planeta de los simios, se unió como productor a Big Fish, con lo cual pudo crecer como película, ¿no? También había tenido Zanuck, por cierto, una relación difícil con su propio padre, el famoso Darryl F. Zanuck, que llegó a despedirlo como jefe de producción de la Fox. O sea, su padre le despidió a él. O sea, que ya se ve que tenía mucha vinculación existencial con todo el equipo que había hecho hacía la película, ¿no?
Oye, y la elección del reparto lo digo porque hay gente muy peculiar, ¿eh?
Sí. Para el papel de Blum, Tim Burton habló inicialmente con Jack Nicholson. Anda. Que era la elección que había hecho Spielberg para el papel. Pero luego, al final, no lo pudo hacer. Ya había trabajado con él en Batman y en Mars Attacks, él pretendía hacer una combinación de maquillaje protésico, imágenes digitales que ni a Nicholson ni al propio Burton le convencían. Entonces decidió buscar dos actores diferentes y al final contrató a Edward McGregor y a Albert Finney, que funciona muy bien. Al primero le recordaba un poco a su colega habitual Johnny Depp, porque casi todo Tim Burton lo ha hecho con Johnny Depp. Y a Finney porque le viene una actuación en Tom Jones, en la película, y le parecía de joven muy parecido a McGregor, ¿no? Con lo cual, a este, por ser escocés, además, le resultó más fácil adoptar el acento inglés del sur de Estados Unidos, ¿no? El propio reparto se repite también dualmente en la mujer, o sea, en Jessica Lange, que es Alison Lohan de joven también, ¿no? Uh-huh. Y luego la pareja de Burton, que siempre sale en sus películas, Helena Bonham Carter,
claro,
también interpreta dos papeles, ¿no? Sobre todo el de la bruja, que tardaba... Tenía un maquillaje protésico que tardaba 5 horas en ponérselo. Y dice que fue horrible porque además estaba embarazada cuando lo rodó y tenía náuseas y vapores, el maquillaje, las gomas que le ponían. Dice que era un horror, ¿no? Mientras filmaban en Alabama, el equipo localizó a Billy Redden, que era uno de los músicos originales del banjo de Deliverance. Y Redden además era copropietario de un restaurante en Clayton, Georgia, y accedió a repetir su papel en la escena de Spectre. Cuando Edward Blum ingresa por primera vez en la ciudad, se puede ver a Redden en un porche tocando algunas notas de Dueling Banjos, ¿no? Mm. Y el autor de la novela original, Daniel Wells, hace una breve aparición como profesor de economía de Sandra, de uno de los personajes.
Qué curiosa película y sobre todo qué aspectos tan diferentes. Fíjate, el rodaje, creo que sucedieron cosas extrañas, ¿no? Esto comenzó muy pronto en el año 2003, ¿no?
Sí, empezó en enero, terminó en mayo. Casi sí. Todo se rodó en Alabama, salvo una secuencia al final en París, ¿no? Las escenas en Spectre se filmaron en un set ubicado entre Montgomery y Millbrook, y todas las escenas de Albert Finney como Edward Boone fueron filmadas primero, porque tenían más carga emocional. Pero McGregor estuvo presente en el set para observar muy de cerca el trabajo de Finney, que era su personaje de mayor, ¿no? Y claro, dice que cuando empezaron Burton y McGregor a filmar juntos ya cambió el ambiente del set. Fueron muchas escenas improvisadas, incluyendo la escena del nacimiento y la de Corea. O sea, hubo muy buen feeling entre los dos. Y luego sufrieron, pues eso, un viento de estos arrasó parte del set mientras filmaban las escenas del circo. Pero Tim Burton continuó trabajando. Este le lo mete ahí como... Y antes del montaje se trasladaron a París esta semana que te he dicho, ¿no? A pesar de los retrasos, Burton, que fíjate que puede tener fama de caótico, pues la película se rodó dentro del presupuesto y en la fecha prevista, ¿no? Y además limitó mucho el uso de efectos digitales. De hecho, Stan Winston, que es el gran maestro de los efectos protésicos, ya había trabajado con él en Manos Tijeras y Eduardo Manos Tijeras y Batman Returns, diseñó el maquillaje de Helena Bonham Carter y los animatronics. Y luego en las escenas de Karel Gigante se emplearon ilusiones ópticas de estar de perspectiva forzada un poco a la vieja usanza, ¿no? La mujer oveja, sí. La típica cosa de estar de los pueblos y tal, pues, pero ya en plan bien hecho, ¿no?
Jero, ya para finalizar, algo sobre la banda sonora de Big Fish, porque hay que reconocer que este hombre también acertaba con la elección musical.
Sí, casi siempre era el californiano Danny Elfman, que fue nominada a su banda sonora al Oscar y al Globo de Oro. Siempre ha hecho de Tim Burton y de Sam Raimi, casi todas sus películas son de Danny Elfman, que también compuso la sintonía de Los Simpson, por cierto, y fue nominado al Oscar por El Indomable Will Hunting, Men in Black y Mi Nombre es Harvey Milk. Y luego durante la postproducción Tim Burton solicitó al grupo Pearl Jam una canción original que tras ver una primera copia de la película el vocalista del grupo Eddie Vedder escribió Man on the Hour, que es la que vamos a escuchar para cerrar nuestra intervención. Que genial. También optó al Oscar, por cierto, también optó al Oscar esa canción.
Bueno, una gran película. Pues Jero, seguiremos la semana que viene. Yo te doy las gracias por poner las calles con nosotros.
Gracias a ti, Pulpo, y a todos los ponedores. Marcho por ahí en busca de mágicas aventuras con gigantes, brujas, pueblos fantasmas, grandes peces y buena gente. Que hay más de la que creemos, además de a pesar de los bofetones.
Sí, sí, o sea, la verdad.
Hay muy buena gente por ahí.
La verdad que sí, Jero, cuídate mucho. Un abrazo, gracias.
Adiós. Father, he-
Qué gran canción de los Pearl Harbor, qué gran canción, por favor, una de los Pearl Jam, perdón, una llamada Man on the Hour, una canción que le va al pelo a esta gran película Big Fish que nos ha contado Jerónimo José Martín. Gracias por estar escuchando la radio, gracias por estar en la cadena COPE en el día en el que hoy estamos hablando de esas asignaturas que quieren retirar, que han aprobado, que el gobierno pues va a retirar del estudio por parte de nuestros chavales y que no van a poder estudiar o que se las van a cambiar, no va a haber ya notas numéricas para las calificaciones, no va a haber recuperaciones, en algunos casos no va a haber ni siquiera exámenes. Estamos en un tiempo delicado en cuanto a la enseñanza de nuestros hijos o de los nietos y estamos haciendo esa pregunta a los ponedores, ¿no? ¿Qué recuerdan de aquella época? Si hay algún profesor, alguna asignatura que se les atravesó o si tenían alguna asignatura que fuese favorita. Están contando nuestra audiencia, nuestros ponedores, unas historias maravillosas y lo que siempre digo, vea, muchas las leemos, muchas las comentamos en antena, pero son tantas las que se quedan aquí escritas porque eso es un libro abierto que la gente puede consultar en cualquier momento y en nuestro Facebook pues van a ver historias de gente común que tiene también grandes historias que contar.
Eso es, historias como la de Andrés Morón, que él cuenta que, bueno, lo que más le gustaba era el taller mecánico y el recreo. Rafi Pruna dice que qué pena, que es pensar y meditar es muy importante y que es una pena que estemos llevando a los niños pues a estar delante de un PC, ¿no? Matando muñecos y nada más. Carlos Sánchez nos cuenta que él desde los 12 años estaba trabajando para poder llevar cuatro perras a casa y que el maestro pues en su pueblo pues que no era muy bueno, dice, éramos 60 en la escuela y los mayores ilustraban a los más pequeños. Claro. También tenemos a Ángeles, que ella cuenta que le encantaba la filosofía y las matemáticas. Esto es penoso, ¿eh? Soy madre de un niño de 13 años y veo algunas veces lo mal preparados que van a salir del instituto. Me parece lamentable. También Mara Jesús, que dice que a ella le gustaba la historia y la prehistoria. Eso sí, hasta que tocaba estudiar los romanos, que debe ser que se la atravesaban.
Se atragantaba, claro.
Y luego las matemáticas, dice, hasta que llegaron los logaritmos. Que también claro. Bien con los números, pero en el momento que llegó a los logaritmos, pues sí, se fastidió la cosa.
Los quebrados, el álgebra, ahí, madre mía, qué sudor en las manos, por favor. Y cuando te sacaban a la pizarra a hacer algún ejercicio que no sabías y tus compañeros, tus colegas estaban viendo que no te lo tenías preparado y que no lo defendías, se pasaba realmente mal. Pero bueno, era la época escolar y la verdad que se vive con mucho cariño, ¿no? Y se recuerda con más cariño todavía. Son tantos profesores, vea, los que yo he tenido. Y es una gozada que de vez en cuando llega un mensaje y me dice, Pulpo, ¿te acuerdas? Soy Matías, te di lengua en octavo de
GB. Ay, qué bueno.
En el Colegio España Santa Eulalia. Digo, pues claro que me acuerdo, profesor, claro que me acuerdo. Hace muchísima ilusión. Pues hoy estamos hablando de eso, con tus historias. Nos estamos a punto de llegar a las 5 de la mañana, a las 4 en Canarias. En la próxima hora te vamos a hablar sobre el cambio horario y el sueño. Esto es muy importante porque puede que esta sea una de las razones por las que no puedes dormir ahora mismo. Así que atento porque te vamos a dar la solución a tus problemas de insomnio. Gonzalo Zavalla tiene que actualizarnos la información. Y mira, yo le voy a dar el botón de actualizar y voy a conocer los ponedores que nos acaban de seguir por primera vez para, a la vuelta, mencionarles y darles las gracias uno a uno por estar ayudándonos a poner las calles a este jueves 31 de marzo de 2022. Buenos días, España. ¡Viva España!